Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Más ni menos. Estudiantes avanzados de ciencia política investigan, entrevistan y analizan. Conectate a través de facebook.com/ni más ni menos política.
Bueno, muy buenas tardes. Hoy tenemos un programa especial porque el triunvirato organizado por Claudia Marijanovic, Evelyn Muñoz y Fernán Gómez va a realizar su último programa de la pasantía. O sea, se enfrentarán después, una vez que terminen con este programa en la radio, se van a enfrentar al Tribunal de Ciencia Política, obvio, que va a evaluar su trayectoria. Una mirada feminista desde la ciencia política, que eso fue la mirada especial. Así que buenas tardes, Claudia.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Evelyn.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Fernán.
Buenas tardes.
Por orden de los varones después, como siempre. Bueno, entonces hoy vamos a tener una hora entera, esa es la novedad. Así que nos podemos explayar sobre muchas cosas más, porque la media hora es a veces bien apretadita, ¿no? Y lo vamos a dividir, como ya hablábamos de esto con ustedes, en dos partes. Primero, Evelyn va a desarrollar su tema, que ¿cómo lo nombrarías? ¿Cómo te gusta?
Bueno, en el programa de hoy, por ser un programa de cierre y bueno, un poco uniendo todo lo que vinimos viendo, hilando todos los temas que hemos venido estudiando, trabajando, charlando acá en los programas con el equipo de Ni Más Ni Menos, hoy vamos a ver una pregunta que en realidad es muy amplia, pero que podemos acercarnos a algún tipo de conclusiones. ¿Qué tipo de democracia estamos construyendo?
Muy bien, amplita.
Bastante amplia,
está
sí.
Bien. Abarca muchas cosas, pero es el momento oportuno para tratar, me parece, justamente, ¿no? A 2 meses o menos de las elecciones, la verdad que sí. Y bueno, tenemos algo de música que ustedes trajeron, y la segunda parte la vamos a dedicar a que ustedes nos digan valientemente a la audiencia qué significó para ustedes esta nueva mirada de género sobre la ciencia política, que es la carrera que ustedes eligieron, que ahora tienen una nueva. Bueno, así que adelante.
Bueno, Evelyn. Como dije hace unos minutos, la idea de este programa es, en base a una pregunta, recorrer todo lo que hemos tratado a lo largo del ciclo 2019, ni más ni menos. Y la pregunta es, ¿qué tipo de democracia estamos construyendo? El pasado 8 de agosto, Facultad de Ciencias Sociales, junto con el departamento del ICP, organizó una conferencia con ONU Mujeres, donde abordaban el tema de la paridad en los cargos públicos y políticos, y sobre todo, ¿qué opinaba la gente, las personas, sobre esto, ¿no? Sobre la incorporación de mujeres en cargos públicos y cargos políticos.
Sí, yo creo que bajo la paridad no hay falta de explicar nada, ¿no? 50-50.
50-50.
Es lo que queremos.
En esta conferencia se develaron dos estudios, uno de la doctora Verónica Pérez y otro de Nikki Johnson. Ambas, desde diferentes estudios, comprueban llegan a la misma conclusión de que existe una tendencia favorable a la incorporación de mujeres en los cargos públicos y políticos, y bueno, y que hay otras cuestiones que habría que solucionar para que esta paridad se llegue a cumplir. Más que nada, no viéndola como una solución como es las cuotas, sino como algo en el largo plazo.
Como un proceso.
Como un proceso que estructure un cambio permanente. Bueno,
¿cuáles
entonces,
son entonces? ¿Las vas a enumerar?
Las vamos a ir viendo, sí, las vamos a ir viendo en el recorrido del programa. Bueno, como dije más hace un ratito, en el transcurso del ciclo de 2019, el equipo de Ni Más Ni Menos analizó algunas de las diferentes problemáticas sociales, culturales, económicas y políticas que atraviesan nuestra sociedad, pero fundamentalmente a las mujeres.
Esos son los trabajos que hicieron los tres.
Sí, los tres. Claro, abordamos diferentes temas, siempre de una perspectiva feminista, y bueno, pero considerando sobre todo que eran temas que nos afectaban más a las mujeres.
Bueno,
asimismo también revisamos el papel del Estado como proveedor de soluciones a estas desigualdades que se generan, la influencia de los diferentes actores colectivos y bueno, y los resultados que se alcanzaron en este proyecto, en este proceso, perdón, que tenemos de los más variados, ¿verdad? Bueno, comenzamos en mayo trabajando con el tema del parto humanizado con Claudia, donde discutimos sobre los actuales métodos practicados a la hora del parto, cómo son tratadas las mujeres y las consecuencias de estos procedimientos convencionales y bueno, y las recomendaciones al respecto, ¿verdad? En este programa vimos que cómo vive la mujer hoy un parto, cuáles son las situaciones que tiene que pasar, bueno, cuáles son las repercusiones, qué le sucede a la mujer, cuáles son las consecuencias, ¿verdad?
Claro, y que la maternidad, el hecho de parir, no es solamente propiedad de las mujeres. Esta sociedad, la que tiene también que los médicos, etcétera, adaptarse a esas exigencias,
claro,
de las mujeres que hoy en día existen.
Y va también en un tema de empoderarse las mujeres, en saber y también elegir con quién, ¿no?, cuándo y cómo. Claro. Entonces, iba enfocado a empoderarse y a decidir sobre nuestro cuerpo. Como bien dijiste vos, en el sistema de salud influye, toma decisiones que a veces no son avaladas por las,
claro, y como
las
no somos
protagonistas.
No somos objetos.
No
tampoco somos pacientes, que en el sentido de la palabra paciente, que espera,
no estamos
que aguanta,
padeciendo una enfermedad.
Tal cual. Y además no es una enfermedad, exacto.
No.
Dale, Evelyn.
Bárbaro, en este programa nosotros enfatizamos sobre los derechos a decidir y ser respetadas, como bien señaló Claudia. Además, indagamos sobre el lugar de las mujeres en el sindicalismo uruguayo de la mano de Fernán. Revisamos el papel de las mujeres dentro del sindicalismo. Bueno, lo que pasó el primero de mayo, cuando por primera vez una mujer estuvo frente a miles de personas, subió al estrado el PIT-CNT, como una forma de hacer visible la participación, que ya venía hace muchos años. Que, bueno, es un paso a visibilizar que a nosotros,
sí,
por supuesto, no es favorable, pero que no es de ahora, ¿no? Resaltar eso, que también...
También es un trabajo largo. Con todo, el PIT-CNT tenía algunas dificultades. Eso fue muy simbólico, ¿no? Que haya llamado a dos mujeres a que fueran a traducir lo que ellas consideraban dentro del sindicalismo, ¿no? Sin apartarse de que él era en los sindicatos.
Claro, por eso digo, no es menos importante el hecho de este lugar que se nos dio. Además, bueno, resaltamos la masculinización de estas organizaciones y las desigualdades que aún persisten, porque en este sentido también hablamos de que ningún medio de comunicación hizo repercusión de este hecho, ¿verdad?
Ah, está bueno eso que recuerdas. Sí, que hablaron ustedes de eso.
Sí,
no hubo
hubo ningún medio que levantara esto como una noticia, como algo importante, trascendental, como fue para las mujeres. Además, abordamos el tema de la llamada ley de cuotas. Bueno, en su momento también discutimos la aprobación de la ley, cómo fue el proyecto, bueno, cómo se votó la primera vez para un periodo acotado de tiempo, y bueno, cómo después se terminó definiendo de manera permanente. Vimos posturas en contra y a favor, analizamos discursos, analizamos argumentos, ahí nos encontramos con un sinfín de opiniones, algunas con argumentos, la mayoría sin argumentos válidos, pero pudimos ver lo que se decía al respecto. Y bueno, después, más adelante, de cara a las elecciones internas de 2019, hablamos de los programas de los principales partidos políticos y sus iniciativas en materia de género y diversidad. En ese programa analizamos el papel de las candidatas mujeres, las fallas de nuestro sistema electoral para cumplir con la cuota de género establecida por ley. También revisamos estadísticas, campañas y proyectamos los resultados esperados, resaltando siempre el espacio de las mujeres. teníamos un escenario muy diverso de cara a las elecciones internas. No sé si ustedes recuerdan, cuando hablamos de las candidatas, candidatos, analizamos programas. Fueron, creo que, una seguidilla de 3 programas analizando todas estas cuestiones que iban a definir las ofertas para las elecciones de internas. Bueno, debatimos el papel de la mujer, de las mujeres en la ciencia y la tecnología, desde el concepto de techo de cristal. Acá Claudia me puede ayudar más, ¿verdad?
Sí, es básicamente de lo que venimos trabajando también, el tema de la participación y la representación, pero esto es más relacionado a las mujeres que trabajan en ciencia y tecnología y las dificultades que tienen para ascender, ¿no? Y asumir cargos de más alto rango, grado 5 a nivel académico, universitario.
Y asumir que es un lugar común, que a las mujeres no les gusta la ciencia, no son proclives trabajar.
Se parte de la premisa que en realidad las mujeres no eligen áreas de trabajo más relacionadas con el cuidado, más relacionadas a lo que es la parte social. Sin embargo, vamos a decir, la base, los grados más bajos, participan y hay muchas mujeres trabajando en la ciencia. Sin embargo, hay factores y un efecto embudo que no les cuesta llegar a...
¿Qué más? Hemos trabajado
y falta más. Bueno, además, bueno, examinamos la amplia gama de políticas públicas. En esto también estuvimos trabajando junto con Fernán. Fernán trabajó el Sistema Nacional de Cuidados. Después analizamos las políticas de los gobiernos progresistas en nuestro país. Ahí, bueno, también nos metimos a las innovaciones en materia de salud sexual y reproductiva, todo lo que era anticonceptivos, los tratamientos y la lucha contra el VIH, las campañas contra los anticonceptivos para adolescentes, uh-huh, las vacunas contra el HPV, también campañas en educación y la aprobación de leyes como la interrupción voluntaria del embarazo y las licencias prenatales. Bueno, esto un poco también, todo, ¿no? Todo encadenado,
todo junto.
Cuando hablamos de autonomía de la mujer, cuando hablamos de cuáles son las trabas que no nos permiten crecer y ascender dentro de la ciencia y la tecnología.
A mí lo que me parece interesante es, vos estás mencionando todos estos temas, de los cuales parecería que hoy en día estamos tomando más conciencia con respecto, por lo menos en algunos sectores de la sociedad. Pero me parece curioso cómo, o sea, medio como vinculándolo con el tema de hoy, me parece interesante cómo, a pesar de toda esa conciencia, sin embargo, vemos el avance político de muchos sectores de derecha que van muy en contra de todas estas ideas de las cuales estás mencionando.
Sí, porque sí. Además también, además de todo eso que citaste, está el matrimonio igualitario, la identidad de género, etcétera, que son derechos.
Son derechos, sí. Estuvimos también, bueno, en sintonía con lo que dice acá Fernán, estuvimos hablando de los... De hecho, fue un programa que Hernán lideró, de los movimientos antiderechos, las ideas que estos movimientos representan, los objetivos que se plantean y cómo afectan los derechos conquistados por la sociedad, ¿no? Y en esto también trabajamos en enfatizar la importancia de defender los derechos ya conquistados en el tiempo, ¿no? Esto que lo repetimos por varios programas, el hecho de no solo es llegar y conquistar un derecho, generar más igualdad, sino la importancia de valorarlo en el tiempo, protegerlo, porque muchas veces cuando no se convierten en políticas de Estado, los cambios de gobiernos pueden generar inestabilidades que, bueno, sí, que pueden significar un paso atrás en derechos como, bueno, como fue o como intentó ser la iniciativa por el pre-referéndum para la derogación de la ley trans.
Por ejemplo.
Eso fue una clara señal, creo, personalmente, de, bueno, de eso, ¿no? De que nada es para siempre.
Con una clara respuesta de la ciudadanía que fue realmente mínima, ¿no? Que no sé, creo que ellos mismos no se lo esperaban, o sea... La población uruguaya mayoritariamente, creo que en un 80-90%, aseguró que sí quería que se conservaran esos derechos adquiridos.
Sí, aparte, ni que hablar todo lo que se generó atrás, ¿no? Los procesos, la mala información, la desinformación, cómo jugaron con esa carta. Me parece que hubieron cuestiones éticas y de valores atrás que también nos dejan, nos dicen mucho de cómo incluso en contra de eso la sociedad dijo no estoy en contra. O sea, porque es igualdad y cuando todos somos iguales, la paz es más probable y que todos vivamos en paz, claro. Ayuda a una democracia.
Pasó lo mismo, no sé si se acuerdan, pasó lo mismo con la ley de aborto, que también hubo un plebiscito para ver si se podía detener o erradicar o yo qué sé qué, y también con la misma proporción tan mínima, las firmas que querían eso. O sea que es muy muy redituable pensar que la ciudadanía uruguaya piensa de esa manera cuando vota por sus derechos, ¿no?
De todos modos, a mí me gustaría decir que al ver como que tan poca gente, digamos, se sumó a contrarrestar esas causas y esas leyes, o eso quiere decir que en realidad estamos llegando a una sociedad donde empieza a considerar esas leyes como importantes y empieza a tener como cierta solidez, digamos, y más importancia. Entonces capaz que en un futuro ya pueden estar más establecidas,
también,
digamos.
También, y sobre todo más elaboradas en su desarrollo, ¿no? Que haya más posibilidades, sí. más información, más etcétera.
Creo que, bueno, es una señal igual de que hay un cambio de mentalidad. Bueno, puede que no sea la deseada, pero sí encaminados a que en un futuro se puede llegar,
sí,
a lograr.
Eso fue muy claro, muy, muy claro. A mí me encantó. Bueno, dale.
Bueno, analizamos la aparición de los gobiernos de derecha en la región y las consecuencias en términos, bueno, para los colectivos LGTB y las políticas con perspectiva de género. Puntualmente, metiéndonos en el ámbito internacional, analizamos la situación de Brasil con la llegada del presidente Jair Bolsonaro como representante de la ultraderecha conservadora, luego de 20 años de gobiernos de izquierda y, bueno, y los efectos que generó en su población trabajadora, los indígenas, las políticas de género y los colectivos LGTB, que incluso los sacó de agenda de gobierno, ¿no? Bueno, hablamos del contexto en relación a cuán semejanza tienen con el gobierno de Trump y, bueno, discutimos acerca de los escenarios futuros de la región de América Latina. Bueno, más es el final, discutimos sobre las políticas y los proyectos impulsados por las mujeres en el Parlamento y cuáles fueron sus resultados.
Sí, la actuación parlamentaria y la producción legislativa, presentando los trabajos de Nikki Johnson, Cecilia Rocha y Verónica Pérez, en donde se suponía que se partía de la pregunta de si existen diferencias de género en cuanto a los proyectos que presentan hombres y mujeres.
Muy buen planteo, muy interesante planteo.
Muy interesante el planteo que realizaron estas investigadoras y, bueno, se llega a la conclusión, más rasgos generales, en que las diferencias de género se notan más entre los varones legisladores, esa división sexual del trabajo, que entre las legisladoras mujeres.
Claro. Bueno, entonces, haciendo como una conclusión de este recorrido, este breve recorrido que hemos hecho por los temas de los diferentes programas, llego a mi pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de democracia estamos construyendo? ¿Qué lugar ocupamos las mujeres? ¿Qué lugar debemos ocupar?
Puesto que sin mujeres de igual a igual, la democracia tiene una pata rota.
Cuando hablamos de una democracia paritaria, y ahí donde entra el término de paridad, habla de mujeres y hombres en un mismo estatus de ciudadano, ¿no? Que esto muchas veces se ve empañado por el lugar en la vida privada que ocupa la mujer, ¿no? Bueno, y ahí nos metemos...
refiriendo al clásico, ¿qué tenemos de comer hoy sentado en un sillón?
Sí, la tarea de los cuidados, la tarea del hogar, la maternidad, cómo eso termina convirtiéndose en un factor en contra del desarrollo y la autonomía personal de la mujer. Bueno, lo cierto es que en diciembre de 1932, Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina y entre los primeros del mundo en consagrar la igualdad política entre hombres y mujeres. Lo llamativo que es que tres cuartos de siglo después de los resultados de las elecciones internas y municipales celebradas en 2004 y 2005 mostraron que, a pesar de la igualdad política formal otorgada por ley a las mujeres uruguayas, estábamos muy lejos de alcanzar la igualdad política. Esto se contrarrestó con la llamada ley de cuotas, que se votó en 2009 y luego se votó en forma definitiva en 2012. Y bueno, y Uruguay intenta, a pesar de las trabas de su sistema electoral, porque claro, lo que nosotros podemos analizar es que el diseño de nuestro sistema electoral actúa como una traba a la paridad de las mujeres en cargos de poder. Sí. Porque en realidad las mujeres acceden, pero esa estabilidad es mínima. En los liderazgos a los que acceden son al corto plazo. Entonces eso termina jugando en contra al objetivo de la ley. De acuerdo a un informe publicado en 2018 por el Ministerio de Desarrollo Social, Uruguay es uno de los países de América Latina y el Caribe que registra niveles más bajos de participación de mujeres en el poder legislativo.
Esa es una incoherencia, pero, ¿no? Porque la verdad que no tendría que ser. Es otro tema para investigar, ¿no? Porque, bueno, tú dijiste las dificultades en las tramas de los partidos políticos para las votaciones, la ley de lemas, etcétera, etcétera. Todo eso influye, a ver cómo se puede...
Y todas las discusiones que se han generado en contra, porque incluso también, que también lo hablamos, cuando hay discursos a favor de la incorporación de las mujeres, después en la práctica, esos discursos, se fuman, porque, bien. Claro, para que accedan nuevas personas a los lugares políticos, otras tienen que delegar su lugar. Y eso es lo que está costando, ¿no? Te apoyo, pero... Mi lugar es mío. Entonces
estás hablando del poder con mayúscula.
Exacto.
Eso es difícil de ceder, pero bueno.
No, y ahí estaría... es importante también plantear cómo hubo un proceso en el tema de la participación. La primera vez que tú ella hizo todo el relato de los logros y los avances que tuvieron las mujeres, en realidad en 1942 es en la primera elección que asumen dos diputadas y dos senadoras, y a lo largo de los años antes la dictadura y postdictadura esos números no cambiaron mucho, ¿no? Entonces el crecimiento, acompañando lo que dice Evelyn, ha sido lento, ha sido un proceso muy lento.
Sí. Y pasaron muchos años.
Claro. Y ahora en la última legislatura, 2015-2020, estas que estamos
viviendo,
la Cámara de Senadores hay 9 mujeres. No hay mucha diferencia más allá de la,
ley de cuota. En 30 senadores.
Hay 9 mujeres, incluyendo la presidenta, ¿no? La vicepresidenta, claro. La presidenta de la Cámara. Y 23 mujeres en la Cámara de Diputados. No hay como
99,
claro. De 99.
Porcentaje es poco.
Este es un estudio que hizo Constanza Moreira en el 2001, en el que muestra todo ese proceso y toda esa lentitud en la participación, en la baja participación, y en donde Saprissa en su estudio plantea en 1999, sin tener la cuota, que la paridad la vamos a lograr alcanzar en 2070.
O sea, si dejáramos a nivel vegetativo, sin ninguna ley, ni cuotas, ni nada, o sea, en el 70.
En el 70,
recién. O sea, las bisnietas de ustedes.
Es un argumento que podríamos hacerle, es un estudio que podríamos hacerle llegar a quienes dicen que las mujeres podemos llegar a lugares por nuestros propios medios,
claro,
como
claro.
Que si en realidad lo que se discutiera fuera que fuéramos capaces o incapaces.
Y bueno, y ahí también está lo que se plantea, lo planteó en ese momento, en el 2001, estamos hablando de hace casi 20 años atrás, Constanza Moreira. Bueno, no llegan las mujeres por factores culturales, porque suponemos que a las mujeres no nos gusta y no nos interesa la política, ¿no? Y suponemos que nos interesa quedarnos en casa,
que no nos gusta
cuidando.
Militar, que nos gusta quedarnos en casa,
claro,
lo que hablábamos.
Nos molesta. Uno de los argumentos que hacen los varones políticos es ese, ¿no? No, ellas después se van, porque viste, las reuniones son de noche, es verdad, se puede cambiar eso también,
no
hay ninguna ley que...
Y bueno, y también ahí no participan porque no les interesa, no tienen predisposición a participar, pero tampoco de legitimar a las mujeres que sí participan.
Claro.
Y ese discurso cultural lo presentaron en el 2001, pero sigue vigente, ¿no?
Sí.
Sí, claro, sin duda. Y bueno, entonces, ¿qué podemos decir? Que a pesar de que es posible reconocer avances en la inclusión de las mujeres en espacios políticos, más allá del trabajo realizado por las mujeres políticas y sobre todo por los movimientos y las organizaciones civiles, es un proceso muy lento. Y para algunos partidos políticos, instituciones y representantes parece no ser un tema que requiera especial atención o compromiso para resolverlo.
Bien, que produzca una verdadera rabia por un lado y, en fin. ¿Terminaste con esto tu análisis? ¿Y podemos poner un poco de música?
Ponemos un poco de música.
¿O tenés algo más de repente?
Y me gustaría resaltar el tema de la paridad, ¿no? De introducir el tema de la paridad. Dale. Como dijimos, la paridad va más allá. No es un mecanismo, sino funciona más bien como una herramienta en el largo plazo para generar un cambio estructural. Así lo afirma quienes trabajan desde este concepto. ¿Dónde nace el concepto de paridad? Bueno, la primera aproximación a este concepto surgió en la primera cumbre europea Mujeres en el Poder, celebrado en Atenas en noviembre de 1992, organizada por la Red de Mujeres y Toma de Decisiones de la Comisión Europea, junto con la Europa Women's Lobby. Y bueno, la paridad es definida como un reclamo justo y necesario en el marco de la búsqueda de una verdadera y duradera democracia, de forma de asegurar la representación igualitaria y responder a las necesidades en toda la ciudadanía. Más allá de que este concepto tiene más de 20 años, la esencia del concepto es la misma. La democracia paritaria implica igualdad de oportunidades, 50-50. El próximo año se van a hacer 25 años de la celebración de la primera conferencia de Beijing, donde se celebró el tratado y el programa, y también ellos trabajan en su campaña por un mundo 50-50 para el 2030. El objetivo, como siempre, es la paridad. La paridad en la región de América Latina significa autonomía. Autonomía económica como resultado de la articulación entre la independencia económica, derechos sexuales reproductivos y una vida libre de violencia de género, y paridad en la vida política.
Eso, mira tú, todo eso
incorpora el concepto de paridad, y me parece que es un objetivo, una meta que la cual debemos trabajar el Estado, las organizaciones civiles y los actores sociales también. Debemos articular y promoviendo y apoyando la creación de mecanismos para que la igualdad se logre, como se logran incorporar otros valores a la cultura. Bueno, debería ser un valor incorporado, porque incluso va a generar el enriquecimiento de la democracia, ¿no? Va a implicar una reconfiguración de una democracia, y bueno, y con ello se van a adaptar las condiciones de trabajo, la vida privada. Me parece que va a ser un cambio que va a esparcirse a diferentes ámbitos, con el cual nos vamos a ver beneficiadas las mujeres, pero también hombres, la sociedad entera.
Porque eso es justicia. La injusticia produce descalabros varios.
Exacto. Bueno, me parece que podemos escuchar un poco de música para después ya entrar al final del programa.
¿Qué es lo que trajiste?
Vamos a escuchar a Rosalén con un tema llamado La Puerta Violeta.
Dale, adelante.
Mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta. Sangra. Hay un jilguero en mi garganta.
Ni más ni menos.
Los viernes de 18:30 a 19 horas nos encontramos en Uniradio para acercarte una mirada feminista de la actualidad desde la ciencia política.
Bueno, jóvenes, yo ahora en esta segunda parte que tenemos, que es casi la otra mitad del programa, a mí me gustaría que ustedes dijeran qué les pasó con esos lentes feministas violetas que se pusieron en estos meses, si realmente hubo un cambio grande o no, o si ya lo tenían pensado, porque a veces con el feminismo pasa eso, ¿no? Que ya lo tenés como sabido, como acumulado, porque hay muchas formas de percibir esos conceptos. Y decís, ah, bueno, caramba, esto es justo lo que yo pensaba, lo que yo quería. No sé, bueno, hablen y si les gustó, si les pareció importante o no, etcétera, etcétera.
Bueno, a mí, yo estudio sociología, entonces no he dado materias ni he investigado otros temas muy a fondo, pero digamos que los he estudiado bastante por arriba, digamos, y me han interesado mucho. Pero es distinto cuando vos empezás a investigar un tema de esa perspectiva. Porque una cosa es estudiarlo, estudiar las perspectivas de otras personas. Pero cuando vos indagás a tal tema específico, te das cuenta que es algo que estructura casi toda la sociedad y que en realidad esos tienen como raíces muy profundas, digamos. Me pasó cuando estudiaba, por ejemplo, el tema de los anticonceptivos, que después me empecé a meter a un tema que era mucho más complejo que simplemente tomar pastillas y listo.
Y no era cuestión de mujeres también, que eso hay que recalcarlo, porque la gente cree feminismo, ah, bueno, defienden a las mujeres, quieren el poder para las mujeres. No, todo lo contrario, queremos lo que vos decías, variedad. Y entonces, mira, qué interesante eso que te pasó, y vos siendo varón también, ¿no? Más significativo.
Bueno, en comparación con mis compañeros, yo hice la facultad hace muchísimos años, y el tema del género no era un tema que se trabajara. Mirá. En realidad académicamente.
¿Hace cuántos años?
Yo hice la facultad, empecé en 2001 y en realidad dejé de concurrir en el 2006-2007. Y el último año, en el 2007, se propuso como una de las materias optativas el primer taller de política y género. En la carrera de ciencia política, que la docente era Nikki Johnson. Y cuando empecé a estudiar desde esta perspectiva, fue un tema que me apasionó y no parí hasta ahora. En realidad, cuando decidí hacer la tesis, empecé a hacer mi tesis con perspectiva de género y a partir de teoría feminista y de teórica feminista, tanto de acá y de
otros lados. Del mundo.
Y por cosa de la vida quedó ahí hasta que me surgió la posibilidad de hacer esta pasantía y dije, qué bueno poder finalizar y darle un cierre a todos estos años desde una perspectiva que siempre me apasionó y me gustó.
¿Y fue así? ¿Te sirvieron esos 4 o 5 meses?
Sí, me sirvieron para también retomar mi pasión por la ciencia política, porque había quedado... Bastante.
Aclaremos que tú tuviste una hija, ¿no?
Sí.
Entre medio. Otro aporte importante.
Otro aporte también para trabajar, por ejemplo, a veces uno hay temas que los elige porque les toca vivirlos. Y bueno, y el primer tema que habíamos decidido como equipo también arrancar fue el tema del parto humanizado y todo lo que tiene que ver con la maternidad. Pero también desde no es lo mismo verlo no siendo madre que siendo madre, porque lo pasás y lo vivís, ¿no?
Sí, claro que sí. ¿Y a vos, Evelyn?
Bueno, yo, a diferencia de Claudia, no fue mi primer amor. Yo, en realidad, el área que siempre me gustó fueron la infancia, políticas públicas, sobre todo la parte de infancia, pero cuando surgió la propuesta de hacer un programa, bueno, al principio fue, hubieron un poco unos miedos ahí, cómo iba a ser, incertidumbre, si íbamos a colmar sus expectativas, porque también es un proyecto súper importante donde está no solamente nuestra facultad, sino que está el colectivo Cotidiano Mujer, está la radio, la Facultad de Comunicación, que nos da un espacio, pero... me copé, me encantó.
Ah, bueno.
O sea, me mezclé entre... Muchas veces me indigné, quiero decirlo también, cuando uno investiga el tema, lo prepara, está 1 o 2 semanas leyendo teoría, literatura, opinión pública, diarios, las más variadas fuentes de información.
¿Y qué fue lo que te indignó?
Cuando vas viendo las opiniones en contra, que hay. Que algunas no, o sea, no tienen argumentos, pero o las opiniones o las posturas, que uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, puede tener una opinión distinta, pero a veces los argumentos incluso son, los sentís como una falta de respeto, pues son
violentos.
Sí, totalmente. Cuando hablábamos de parto humanizado, cómo los médicos iban incluso en contra de la salud de la propia madre con tal de, bueno, rapidito y ya nace el niño y todo.
Sí, sí, el ejemplo de las
historias que contaron.
De las historias, sí, bueno,
muy fuerte.
De cómo se volvía traumático, algo que en realidad, si vos escuchás a las personas que fueron madres, lo describen como la experiencia más importante de su vida, el momento más feliz, y sin embargo, uno se pone a pensar y es, termina siendo algo traumático, porque por todo lo que las hacen pasar, bueno, después cuando elaboré el programa de ley de cuotas, las opiniones,
los argumentos,
bueno, cómo las mujeres, el lugar que ocupaban las mujeres, cuando en realidad no es que yo me considere más importante que Fernán, ni que mi padre, ni que mi hermano, ni mucho menos, simplemente que me considero igual. Y cuando yo me pongo a leer y estudiar, eso no se ve.
No, es que resulta que no tenés los mismos derechos.
Claro, y cómo se me juzga por, o sea, absoluta, algo que para los hombres es totalmente natural, para las mujeres siempre tiene un porqué. Y entonces, por eso me indigné.
¿Qué habrá hecho? ¿Cómo se habrá
vestido? En todo el proceso pasé por muchos estados. Me indigné, bueno, me envalentoné cuando vi todo lo que se hacía, ONU Mujeres, Cotidiano Mujer, IN Mujeres, todo lo que se hace atrás. También, o sea, pasé por diferentes estados.
Y pasa también lo de naturalizar, ¿no? De que las cosas son así y se van a seguir siendo así. Y cuando vos empezás a, como decir, ponerte los lentes violetas, te encontrás un montón de, ¿no? De problemas,
costumbres que
en realidad se naturalizan como que están bien y en realidad no están bien.
Claro. Que incluso, mirá, me atrevo a decir que incluso yo naturalizaba cuestiones que desde mayo con estos lentes violetas que nos pusimos, ya encuentro otra manera. Incluso sí. Cuando yo lo comparto con mi familia o con mis amigos, ya les transmito eso, o sea, pónganse en estos lentes, que también me ha pasado de que lo han sentido así, el compromiso de mirarlo de otra forma. Bueno, como uno, es verdad, suele naturalizar cuestiones que la misma sociedad te impone y vos después lo haces como un proceso natural, incluso claro, sin darnos cuenta.
Porque eso es la visibilización de los problemas, ¿no? Yo siempre conté la vez que en 1989 hubo un femicidio que en esa época se decía crimen pasional con toda tranquilidad. Pobre, la mató porque él estaba tan enamorado y ella se fue con otro, o se fue de la casa, etcétera. Y el pobre resulta que es un asesino. Bueno, eso en estos 30 años es un concepto que cambió radicalmente. Hoy en día es difícil que alguien justifique que ese femicida... Y eso, como eso, otras miles de cosas, ¿no? Todo el enamoramiento que tú hiciste, que te juro que me impresiona porque trabajaron como locos, de verdad, ¿eh? Fueron 4 meses, 5.
Cinco meses.
Y la verdad que sí, ¿no? Una vez por semana sí. Fueron tocando
temas y todo lo que nos faltó, porque en realidad hacer un programa corto, a veces uno da para más y, bueno, uno lo tiene que acotar.
Sí, y una cosa que me pareció interesante es que cuando empecé a indagar en estos temas, o sea, a mí personalmente me costó un poco, digamos, zanjar algunos temas, porque cuando vos, digamos, tal tema como el género dentro del sindicalismo que me tocó, empezás a ver medio como la trayectoria de esas relaciones a lo largo del tiempo y además cómo muchos de estos problemas hoy en día siguen sin visibilizarse y sin ser tratados de la forma adecuada. Igual me parece interesante, o sea, más que interesante, me parece bastante bueno que hoy en día haya más datos y más información sobre esos temas que seguramente había antes. Pero...
No, un momento. No había datos, no había cifras. Todo lo que tenemos ahora para poder investigar es fruto del trabajo feminista en las academias, en las organizaciones civiles. O sea, no había datos de cuántos crímenes, no había datos de cuántas personas, cuántas madres adolescentes, cuántas, etcétera, etcétera. No, eso es un cambio radical.
Sí, es muy bueno tenerlo como herramienta, además, porque salen cosas de este estilo. Y lo bueno de investigar estos temas en toda una semana es que empezás como a incorporarlos en el día a día, digamos. Empezás a visualizar mucho más estos temas. Y está bueno tener como un espacio en la comunicación para poder generar eso a otras personas también.
Ah, bueno. ¿Quieren oír un poco de música, Claudia?
Sí, vamos, la idea es...
Lorena, vamos a poner entonces la...
Escuchar la... Ximena Barón y Miss Bolivia, se quema.
Adelante.
Ya me cansé de que te metas, ya me cansé de que me digas que esté quieta, que sea dócil, tranquila, discreta, de que te asustes cuando mostramos las tetas. Usted me quiere así, fina y completa, solo si se me respeta. Meta y meta dándole a la dieta, para la figura escultural y la silueta. Pero ando por otro camino, más bien ando por otro planeta. Así que sube la bragueta, cabrón, porque hoy no traje bragas, traje la escopeta. Y te meneo y muevo el culo como poeta. Hago poesía de las nietas, de todas las brujas que nunca pudiste quemar. Como paga efectivo tarjeta. Se quema, y ya no lo van a poder apagar. Me vuelvo una fiera y con todo este fuego le vamos a dar. Candela, candela, y ya no nos van a poder callar. Se quema, y mientras se quema me pongo a menear. Si pagas con tarjeta, fíjate que seguro te la rebote mi escopeta. Y no te va a alcanzar, no podrás pagar porque no estoy en venta. Si tienes cash y mi culo te tienta, piensas que soy cenicienta. Quieres intentar, yo te haré estallar, tu zapato no me entra.
Y ahora venimos con el ritmo que explota, con este fuego que me quema la boca. Y no podrás
porque no estoy en venta. No, no, no.
Se quema, se quema.
Becky sin pijama, cabalgando el pentagrama, metiéndole ritmo y sabor a tu mente. Vamos tranquilo, mames, sin drama. Y esto es pa' la beba de todo el mundo, es pa' que lo gocen las diablas en la cama. Es para activar la cadera, baby. Mi es Bolivia y Ximena, la puta ama.
Se quema, y ya no lo van a poder apagar. Me vuelvo una fiera, y con todo este fuego le vamos a dar. Candela, candela.
Más ni menos. Estudiantes avanzados de ciencia política investigan, entrevistan y analizan. Para leer las columnas, visita cotidianomujer.org.uy/nuncaendomingo.
Bueno, me están impactando con esto. La verdad que muy, muy interesante. La otra pregunta sería, ¿qué pasó alrededor de ustedes cuando ustedes hicieron este avance, que para cada una fue importante? Vos, Claudia, ya lo tenías más trabajado, si querés, y seguramente tu compañero también está en eso, no sé. No, a ver.
Sí. En esos temas. Sí. Bueno, mi esposo es enfermero, pero en realidad nosotros hace 15 años que estamos juntos, así que ya me conocía con estos lentes.
Ajá. Violeta. O sea, sabía con quién trataban.
Sabía con quién trataba, pero también tratamos de nuestra vida diaria hacerla, ¿no? No como una obligación, sino porque pensamos, bueno, la división de las tareas, claro, el cuidado de nuestra hija, la crianza, la licencia por paternidad la tomó él, el medio horario, en lugar de tomarlo yo. El tema de la lactancia, el acompañar también, ¿no? Porque si bien es algo, es un derecho del niño, también la madre necesita estar contenida y acompañada. Entonces, como que, bueno...
¿Y con tus amigos o tus compañeros de trabajo o tu familia hubo algún asombro?
No, porque en realidad, siempre lo hablamos estos temas, no quiere decir que pensemos iguales,
no.
Y uno siempre trata de debatir y de intercambiar, ¿no?, opiniones y argumentos, pero no, la mayoría no vienen como por este camino, vamos a decirlo.
No viene por este camino de los lentes, digamos.
No viene por este camino de los lentes, pero sí se les hace ver. Sí. Una posición.
Y aceptan, no te dice ya viene esta feminista o feminazi o no sé cuánto.
No me lo han dicho en la cara, pero bueno.
Sí. No. ¿Y? Fernán, a ver, tú, para ti, yo respeto mucho que como varón tú te hayas enfrentado a estos temas.
Sí, bueno, en parte fue por eso, porque me parecía como que necesitaba indagar sobre estos temas. Y bueno, quería un poco separarme del espacio académico. Y está bueno como esto, crear un espacio para hacer una investigación que no vaya muy por lo académico, porque a veces se pierden algunas cosas. Y también me gustaba la idea de poder comunicarlo y poder estudiar desde una perspectiva masculina. Porque capaz que podría zanjarlo de otro lado, digamos. Que no quiere. O sea, no estoy diciendo nada con eso. Simplemente que me pareció interesante. Y además me pareció como eso, un desafío de yo como hombre poder. Entrarle a estos temas y ver sí. qué me generaban a mí personalmente.
Sí, es un tema que tendrían que tratar los hombres. Digo, me parece que es la única manera de que lleguemos a esa paridad que vos decís tan idílica, que cuando sea justa, cuando sea igualitaria, ¿no?
Y la mirada masculina también complementa, ¿no?, la mirada femenina.
Obvio.
En esta construcción.
Lo hablamos aparte, hablamos que el hecho no es que nosotros queramos ser mejores que... sino que también ser iguales, y que incluso en este machismo estamos subestimando el papel que quieran ocupar seguramente muchos hombres.
Claro,
el papel de como el esposo de Claudia, tomar el medio horario, acompañar a su hija en la carrera educativa, no sé, se me ocurre hacer lo que Claudia que milite y él estar en el hogar, o
porque
sea,
además tiene tantas sí. Remuneraciones a varios niveles, ¿no? Poderse ocupar de sus hijos o de la casa, cocinar, su placer, es lindo, no sé por qué no les toca a ellos, pero bueno, a muchos sí.
A comprometerse en las tareas, ¿no? No solo las domésticas, sino en involucrarse, porque siempre o queda la mujer o el hombre excluido de ciertas tareas que en realidad deberían ser como compartidas, ¿no?
Sí, yo creo que aporta mucha sensibilidad también, ¿no? Sí. A desarrollar por los varones que antes, te digo, antiguamente, yo qué sé, los hombres no se tocaban, se daban entre padres e hijos la mano, yo veo en las películas, ¿no? Entonces, no, todo eso es muy importante.
Sí, está bueno, digamos, al investigar, ver que a nivel global, pero también, sobre todo acá en Uruguay, darse cuenta que en realidad ya están haciendo bastantes cosas a nivel institucional para, digamos, resolver estos temas y generar mayor igualdad. Y no sé, dentro de todo, como el gusto dulce que me quedó es que a pesar de todos los problemas, se están haciendo cosas a nivel político para poder generar esos cambios
está
en
bien,
este país.
Está bueno eso.
Y no hay que olvidar eso.
Es verdad, además es verdad. Lo que pasa es que cuando no se logra el máximo del éxito, al final queda como que fracasó o que no logró lo que quería, pero el trabajo es el proceso que se está haciendo.
La clave me parece que es empezar del menos al más. Y el menos en este caso es el ámbito, es la familia, es las relaciones sociales que uno puede tener. No sé, salir de acá y me pasaba salir de acá y juntarme con amigas y conversarlo. Tengo una amiga que aprovecho para mandarle saludos, pues ya siempre me escucha, Mercedes.
Dale.
Que nada, salía, escuchaba los programas y discutíamos sobre los temas,
claro.
Y siempre se generaba eso de contagio, de bueno, a ver, ¿y qué trataste en la radio hoy? Bueno, esto, y siempre, ¿no? De cultivar eso desde abajo, que me parece que es la clave para poder generar un cambio, que yo se lo cuente a mis viejos, a mis hermanas, a mis amigas, y que esa cadena
exacto.
se reproduzca,
claro,
y
exacto.
como una ola que se pueda expandir, porque si no, no hay forma. No hay forma porque nadie puede ir contra años de cultura.
Siglos,
Siglos.
Eso se cuenta en siglos.
Siglos
no sé.
de, de hacer cosas y bueno, y ahora es la oportunidad de hacerlas mejor. Como dice Fernán, me parece que se abrió un espacio y bueno, sí, hay que saber aprovecharlo. Me parece que no solamente es una posibilidad, sino es un compromiso que tenemos que asumir todos.
Exactamente. ¿Y qué pasó con la con el programa de radio? ¿Qué les gustó? ¿Les pareció? Porque al principio la gente tiene mucho miedo salir al aire, te oye la humanidad. No vemos a quién nos está oyendo, pero yo me imagino siempre que son miles y miles de personas. Entonces, ¿qué les pasó con esa experiencia?
A mí me pareció como un desafío muy bueno, porque en realidad nunca me había enfrentado a algo así, algo de ese estilo, nunca en mi vida. Entonces fue algo que me demandó mucho, pero me aportó demasiado personalmente, me aportó más de lo que yo pensaba. Uh-huh. Y es, no sé, hay algo como muy muy divertido y muy entretenido y muy, y al mismo tiempo
muy muy milagroso. La radio para mí tiene, sí, algo mágico, no sé qué es, que te estás comunicando.
Sí, sí, hay como, tiene como una chispa, no sé cómo, sí, mencionarlo, pero
sí, sí,
pero no me esperaba que fuera tan interesante en realidad.
Bueno, tienen futuro, entonces también hay.
No, a mí también me gustó mucho y si bien había participado en, pero no en un estudio.
Estudio, claro, claro.
Tiene, quizás los primeros programas uno como que está más tímido y le cuesta y se pone nervioso, pero en realidad después como que te lleva, ¿no?
Y te lleva. Y hablas de una manera, curioso, determinada. No estás hablando como con una compañera o compañero hablando o discutiendo. Estás, no sé, dirigiéndote a mucha gente. Yo es lo que siento, ¿no?
Sí, sin duda que estuvo muy buena la experiencia. Personalmente yo estoy copada, ya lo saben.
O sea, va a seguir Evelyn, va a seguir.
Estoy copada. Creo que se armó aparte un grupo que está buenísimo.
¿Entre ustedes?
Sí, entre ustedes también, con Cecilia,
sí, claro,
que mandamos un beso, Diego, que no está, y bueno, Lorena, que nos acompaña hoy.
Claro. Creo
que
muchas armó, gracias, Lorena.
Sí, gracias a todos. Se armó un equipo de trabajo muy, muy lindo, sí, y por una causa que es más linda todavía, así que...
Claro,
además,
y ya seguimos en contacto, porque
sí,
esto,
claro,
es el principio.
Claro. Claro, y además está muy bueno que es incorporar, lo hablamos con Fernán en su momento, incorporar esta instancia como algo académico.
Claro.
Que muchas veces cuando nosotros estudiamos en facultad, esto no te lo da la facultad, cosas
no,
que pasan acá. No, es una herramienta que está genial,
sí,
que es que la verdad estuvo muy buena, con lo hablamos en su momento y que está, que
sí,
me parece que juega a favor porque nos da otras herramientas, otra cosa que una tesis, o no estoy subestimando ni mucho menos, simplemente estoy diciendo que te abre la puerta a otras cosas que están geniales también.
Nosotros en la experiencia que tenemos de Cotidiano Mujer, que tiene de esta arreglo con la Facultad de Ciencias Políticas, la verdad que ha sido, creo que nadie, han sido cinco años, que han venido, más o menos en la proporción de ustedes, ¿eh? Nunca ha habido 20, pero 3, 4, y la verdad que siempre fue muy positivo, muy, muy positivo.
Y a nosotros somos cientistas sociales, o sea, nos preparamos para comunicar,
claro, para explicar, para
claro,
convencer.
Y esto me parece que es una herramienta que está de más, está muy buena, la verdad que sí, una buena experiencia.
Bueno, genial. Nos quedan unos minutos más para oír la música que trajiste, Fernán, o qué más quieren decir, a ver, alguna,
no,
nada.
No, bueno, dijeron, agradecer también a los que nos escucharon.
Ay,
que no
bien,
sabemos,
eso estaría muy bien, que tuvieran alguna devolución, que los que no, que pudieran,
sí,
no sé, dirigirse al WhatsApp de ustedes y tener vinculación.
Sí, tenemos
a la página
de Uniradio y de Cotidiano Mujer, nos pueden dejar los comentarios ahí. Mm. Tienen las notas escritas, tienen los podcasts para escuchar los programas ya emitidos y bueno, nada, dejarnos comentarios, sugerencias para futuras pasantías, ¿por qué no?
Sí, claro.
¿Qué música elegiste, Fernando?
Es un tema de Marvin Gaye, se llama Inner City Blues.
Bueno, adelante.
Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da
Bueno, tenemos que irnos, la verdad que sí. Así que una despedida muy grande a Claudia Marijanovich, bueno. Evelyn Muñoz y Fernán Gómez. Felicitaciones, muchas gracias de parte de Cotidiano, porque la verdad que fue también un placer para nosotras, para Cecilia Gordano, que hoy no pudo venir, que tenía muchas ganas de venir a despedirse de ustedes, no puede, tenía otro compromiso. Y bueno, adelante, mucha suerte en lo que vayan a hacer y espero que quedemos en contacto.
Sí, por supuesto.
Sí, por supuesto. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Chao, Lorena, gracias.
Chao, chao.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.